El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? San Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pero Angélica dicta de Leantor, nuestra dicta. Queridos hermanos, ¿qué es exactamente lo que hoy celebramos? La Cátedra de San Pedro. La cátedra es un lugar desde el que se enseña, y por eso por cátedra, por ejemplo, ahí en Roma, en la Basílica de San Pedro, hay una silla gigante y le llaman la Cátedra de San Pedro, porque esa silla pues simboliza la acción de enseñar de San Pedro. De ahí viene la palabra catedral, ese lugar desde el que el obispo enseña. Pero sabemos que entre los obispos, Pedro, obispo de Roma, preside. Aquí hay una realidad teológica de la que quisiera hablar, porque creo que es importante, y una realidad espiritual que es la que arropa y embellece esta realidad teológica. La realidad teológica es esta. En el Concilio Vaticano I se habló de la infalibilidad del Papa. Y esta expresión, por un lado, da mucha seguridad, pero por otro lado también a muchos los dejó perplejos. ¿Cómo puede haber un hombre en la tierra, aunque sea el Papa, que sea infalible, que no se pueda equivocar en lo que enseña? En lo que enseña oficialmente, él puede enseñar. Y en materia de fe y de costumbres, porque él puede enseñar física, biología y se puede equivocar. O puede hacer teología a nivel personal y puede tener alguna imprecisión. Pero cuando enseña formalmente a nombre del pueblo de Dios, a nombre de los obispos de toda la iglesia, no se puede equivocar. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues lo primero, tenemos las palabras de Cristo que nos dan una orientación para ver si esto es posible o no. Y dice en el Evangelio de hoy, él hizo una pregunta al aire: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y él sabía que el Espíritu iba a inspirar a Pedro para decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y eso lo hace Jesús para que los demás vean que va a haber una inspiración especial sobre Pedro y sus descendientes para servicio de todos nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús, un hombre práctico, ¿verdad?, y que nos conoce muy bien y que sabe que cada cabeza es un mundo y que cada uno de nosotros podría ver las cosas de formas diferentes, dijo: yo necesito un principio de unidad geográfico, que todos en todo el mundo estén unidos en una misma fe, y también temporal, a lo largo de los años, de los siglos, que haya esa unidad en la fe. Que lo que yo les transmito, lo que se llama la transmisión de la fe, la tradición con mayúscula, es decir, la transmisión del depósito de la fe, yo necesito un contenedor, o sea, algo que garantice que eso no se pierde, no se deforma. Y Jesús eligió esta forma de hacerlo. Hay un hombre y toda la iglesia que está con él, que siente, que cree, entra en sintonía con él. Porque el Espíritu Santo no solo inspira a Pedro, inspira a todos. Pentecostés fue para todos. Pedro, también podemos nosotros decir al, hacer decir al Espíritu Santo cosas que no vienen del Espíritu Santo. ¿Y cómo tengo yo la garantía de que un cristiano, un obispo, incluso un sacerdote, no está haciendo decir al Espíritu Santo cosas que no vienen del Espíritu Santo? ¿Cuál es el termómetro? ¿Cuál es el indicador? Si está o no está en comunión con Pedro. En ese sentido, es más preciso decir que no es el Papa el que es infalible, el que es infalible es la Iglesia. Es más preciso, creo yo, más correcto entender que Cristo dio esa garantía con esas palabras que dice en otro momento: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo nunca los dejaré solos. Y donde está Cristo está la verdad. No nos podemos extraviar si Cristo está con nosotros. Y también dijo: el Espíritu Santo os enseñará la verdad completa. Las palabras de Cristo se toman en serio. El Espíritu Santo les enseñará la verdad completa. Son palabras de Cristo. Ahora, a todos, pero nuestras disposiciones pueden ser mejores o peores, digo, y podemos luego algunos hacer decir al Espíritu Santo lo que no dice el Espíritu Santo. Entonces, esa infalibilidad de la Iglesia reside en Pedro. Toda la Iglesia que está en comunión con el Papa, todos los obispos y sacerdotes y fieles que estamos en comunión con el Papa, tenemos esa luz del Espíritu Santo. Eso que significa el sensus fidei, que dicen, que dice también la teología, o sea, cuál es el sentido de la fe que tienen los fieles, ¿no? Uno va por ahí a una chabolita, en una montaña, en un país por ahí, y le pregunta a uno esa persona en qué cree, y es increíble cómo nos da los rasgos fundamentales del credo, de nuestra fe, y lo cree y lo vive, y se beneficia. Dios es Padre, Jesús está en la Eucaristía, María es nuestra Madre, el Espíritu Santo me guía, si me confieso con un sacerdote, recibo el perdón de mis pecados, etcétera, etcétera. Son pocas cosas, pero esenciales. Porque es el Espíritu el que obra en ellos y les hace ver que es así. Desde el más sencillo de los católicos hasta el más instruido de los teólogos, tenemos esa luz del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos saber dónde está la auténtica luz del Espíritu Santo? En el Papa, en los que están en comunión con el Papa, porque esa fe se celebra en comunidad, no es un individuo el que tiene razón de todo, es una comunidad, pero que está precedida por el Papa. Esa es, digamos, la verdad teológica muy fuerte, y luego Jesús dice: el poder del infierno no la derrotará a esta piedra. O sea, Jesús es la piedra. Y le dice a Pedro: tú vas a ser piedra conmigo. Y toda la solidez y la firmeza de lo que yo les dejo a ustedes va a estar en ti y en tus sucesores. Y todos los que estén en comunión contigo, donde estés tú, ahí va a estar la Iglesia. Donde estés tú, ahí va a estar la Iglesia. Entonces, esto nos da a nosotros una grandísima certeza. Lo que el Papa ata en la tierra queda atado en el cielo, dice Cristo. El Papa, volvemos a insistir, en comunión con los obispos y fieles que están firmes en esa fe. Lo que él desata en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, insistimos, no es una persona, sino es una comunidad, pero presidida por una persona, por el vicario de Cristo, por el obispo de Roma, por el sucesor de Pedro. Ahora, decía yo, esta es la verdad teológica. En un mundo tan sobrecargado de información, lo que se produce muchas veces es una gran confusión. Y vivimos en un mundo de una gran confusión social, moral, familiar, religiosa, espiritual. Ahora en el mercado de espiritualidades hay todo lo que uno se pueda imaginar. ¿Qué debemos hacer si empezamos a confundirnos? ¿Qué dice el Papa y la Iglesia oficialmente en comunión con el Papa? ¿Qué me dice el Catecismo? ¿Qué me dicen las exhortaciones apostólicas del Papa? ¿Qué me dicen el Concilio Vaticano II? ¿Qué me dicen las exhortaciones de los sínodos de los obispos? ¿Qué me dice todas las encíclicas y documentos que constantemente el Papa emite? ¿Qué me dice Cristo a través de su Iglesia? Ahí está la garantía de las palabras, no la inteligencia o el carisma del Papa, sino las palabras de Jesús: sobre aquí edificaré mi iglesia, no la de Pedro, la de Cristo. Y el poder del infierno no podrá prevalecer sobre ella. Y es muy importante que tengamos nosotros la certeza de que ahí está el Espíritu de Cristo y que ahí está la palabra de Cristo en la iglesia, en nuestros obispos que están en comunión con el Papa. Pero esta verdad teológica tiene también una carga espiritual muy bonita, porque esto no es un concurso de ver quién tiene razón. No es eso. Cuando Cristo nos da esta firmeza, no es para decir ustedes saben más que los demás. No, para nada, al contrario, todo lo contrario. Es mi amor a los hombres, mi amor a cada uno de los hombres. Yo lo tengo que canalizar de alguna forma, pues lo voy a canalizar a través de ustedes. Por eso les pido a ustedes que ustedes sean como yo fui. Y entonces Pedro entiende de Cristo eso: yo, Pedro, tengo que ser como Cristo fue. Y Pedro a su vez le dice a los presbíteros, a los sacerdotes de su época, les dice: yo, como ellos, soy testigo del sufrimiento de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse. Les exhorto, sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo. Sed pastores, rebaño, fíjense las imágenes. ¿Qué hace un pastor con su rebaño? Ya sabemos, es cariñoso, cuidadoso, paciente, gobernándolo no a la fuerza. No se imponen las verdades ni las decisiones, sino de buena gana, como Dios quiere, como lo hizo Dios con nosotros, extendiendo los brazos en la cruz. Ese es el gobierno de Cristo. Esto es lo que te ofrezco. Si tú me ves a mí, yo te puedo salvar. Pero no viene a imponer Cristo su verdad, viene a ofrecerla hasta la última gota de su sangre. Viene a ofrecer con humildad la redención. Así tenemos que ser todos los cristianos, así ofrecerla, no estar regañando o no estar corrigiendo a los demás desde una postura desde arriba, sino desde abajo, con amor, con humildad, con paciencia, no por ganancia, mucho menos, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, o sea, sobre las personas que son la herencia de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño, o sea, con el ejemplo, etcétera. O sea, es una cosa bellísima. Y luego el Salmo dice: el Señor es mi pastor, es Cristo mi pastor, es Yahvé mi pastor, ¿no? Que luego manda a su Hijo, que es mi pastor, y luego deja pastores para que nosotros estemos atendidos y cuidados. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, prepara la mesa, o sea, me ofrece todo lo que yo necesito como buen pastor. Los pastores de la iglesia, eso es a lo que están llamados, a ofrecernos un verdadero banquete espiritual, a estar a nuestro servicio por mandato de Cristo y como ejemplo de Cristo. Esto significa la infalibilidad de Cristo y de la iglesia y de Pedro y del Papa. Significa que el poder de la destrucción, de la mentira de Satanás, no va a poder jamás contra el poder de la verdad, del amor y de la entrega de Cristo a través de sus pastores. Siempre el Espíritu iluminará a sus pastores de una manera mucho más poderosa que el mal, que las rencillas, que los odios, que las envidias. Esta es la fuerza de la espiritualidad, de esta infalibilidad de la iglesia. Cristo, el amor seguirá triunfando en la iglesia. El error nunca va a vencer a la verdad, porque la verdad y el amor siempre triunfarán. Cristo es más poderoso, Cristo puede más. Y luego remato con una expresión que me encanta: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Imagínense si Cristo hubiera resucitado, hubiera subido al cielo y no hubiera dejado pastores, no hubiera dejado obispos, no hubiera dejado sacerdotes. Si hubiera ido, pues estaríamos caminando por cañadas oscuras solos, huérfanos. Pero nada temo, porque tú vas conmigo a través de los pastores y también directamente. Tu vara y tu cayado me sosiegan. ¿Qué es esta cañada oscura? Son las dificultades de la vida, pero también es la muerte. No temo la muerte, no temo la muerte, porque el Señor camina conmigo. ¿Se acuerdan el ejemplo que pusimos de aquel adulto que al niño pequeñito le enciende la luz de un cuarto oscuro que tiene miedo? Aquí está dicho de otra forma. esa cañada oscura, no voy solo. Cuando yo muera, no voy a morir solo. Mi pastor Cristo va a estar al lado mío. Un sacerdote seguramente me ungirá con la unción de los enfermos. Nada temo, porque ahí está Cristo, pastor, siempre presente. Esta es la belleza de este principio teológico de la infalibilidad. No me va a fallar nunca nuestro Señor a través de su Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.